realizamos un sondeo a través de la red social de Twitter entre nuestros oyentes. Votaron más de 5.000 de ellos y les preguntábamos cuál es para ellos la palabra del año. Y la palabra que ganó con más de 70% de los votos es corrupción. Hacemos claridad que este es un sondeo, no es una encuesta estadísticamente viable ni nada por el estilo, como lo son todas las que se hacen a través de las redes sociales, que no tiene, dijéramos, valor científico, pero sí valor periodístico en la medida en que aparecía la palabra corrupción y muchas otras relacionadas con corrupción, como por ejemplo Odebrecht. La gente mencionaba casos concretos de corrupción muy puntuales y es una preocupación que está en el ambiente. Nos preguntamos entonces, ¿qué se está haciendo para frenar la corrupción? ¿Por qué la gente tiene esa percepción de que la corrupción como que nos corroe, nos está tomando y como que no se hiciera mayor cosa? Llamamos entonces y amablemente nos atiende el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, cuya tarea precisamente es batallar contra la corrupción. Él se llama Gabriel Cifuentes y le queremos preguntar justamente por esa lucha contra la corrupción, que la siente la gente de pronto débil, pero sabemos que se están haciendo cosas. Bienvenido a RCN, secretario, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Yolanda, José Manuel, María Elvira, Jorge, a todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio y efectivamente nosotros reconocemos que la corrupción es uno de los principales problemas que hoy enfrenta el país, no porque haya más que antes, sino porque también cuando rompemos la agenda monolítica que tenía el país enfocada fundamentalmente sobre los temas de orden público y del proceso de paz, comienzan a surgir otros problemas y uno de esos es justamente la corrupción. Ahora, a mí me gusta también pensar que lo que se está hablando ahorita también hace parte de un proceso en el cual, gracias a diferentes iniciativas del Gobierno Nacional que se vienen adelantando desde el 2011, se han transparentado los procesos, se tiene más acceso a la información y la gente está mucho más informada de lo que está pasando. Quiero ponerle simplemente un ejemplo como para que comencemos a hablar en materia de cifras. Hoy por hoy, 120 billones de pesos del presupuesto general de la nación están disponibles en los sistemas de información. Es decir, los colombianos hoy, sobre la contratación de 120 billones de pesos, que corresponde al 15% del PIB, pueden tener acceso a la información sobre quién está contratando, con quién se está contratando, qué se está contratando, cuál es el avance de las obras. Y estos procesos de transparencia, por así decirlo, pues obviamente contribuyen a una mayor información que le permiten a los ciudadanos, cuando detecten irregularidades, salir a denunciar.
Secretario, han establecido, ya que hablamos justamente de cifras, usted dice esas son las cifras, 120 billones, que se puede vigilar, que la gente puede estar chequeando. ¿Han calculado ustedes cuál es el monto de dinero que se pierde en la corrupción?
No, y es muy difícil calcular ese monto. La Contraloría, el Contralor ha salido con unas cifras cercanas a 50 billones, el procurador 20 billones, la senadora Claudia López ha llegado a decir que son 80 billones, pero la verdad, medir la corrupción y el impacto de la corrupción en términos de dinero es muy difícil. No se tienen mediciones oficiales sobre cuánto le puede costar la corrupción al país.
En esta mirada que ha hecho usted, y que me ha llamado incluso la atención, doctor Gabriel Cifuentes, la interpretación que usted da sobre los actuales fenómenos de corrupción, porque dice usted que como se agotaron los temas de orden público, ahora parece que afloran más los temas de corrupción. Y en ese sentido, ¿ha servido o no ha servido la ley anticorrupción del 2011 o eso ha sido un canto a la bandera? Porque es que uno dice, hay un semejante estatuto que marcaba tal suerte de restricciones y ahí ve usted una cantidad de funcionarios encartados y metidos en estos líos.
Yo creo que el Estatuto Anticorrupción tiene cifras muy poderosas para demostrar que ha servido. Yo le quiero decir que desde que se expidió el Estatuto Anticorrupción, la ley 1474 del 2011, han aumentado en un 109% las sanciones penales. Y esto pues obviamente tiene un impacto directo en la lucha contra la corrupción. Hoy por hoy, el Estado, a partir de la expedición del Estatuto, recupera el 83% más de los recursos sobre las multas que imponen. Las multas que se han impuesto superan los 310 mil millones de pesos. Solo en el 2016 la Procuraduría impuso sanciones a más de 2.160 funcionarios. Y el Estatuto Anticorrupción también implicó un fortalecimiento de los organismos de control. Hoy se están viendo los resultados de la implementación de esta norma y del fortalecimiento de los organismos de control.
Secretario, cuando estamos hablando de esos 310 mil millones de pesos, que es dinero, dice usted, se recupera, esas son multas por casos de corrupción, es decir, multas que se establecen cuando se detecta un caso de corrupción y se logra recuperar ese dinero.
Por irregularidades en el manejo fiscal. Aquí puede haber también imprudencias de funcionarios públicos. Por sanciones fiscales, es decir, las que imponen las contralorías.
310 mil millones es un dato correspondiente a que a este año.
Solo en el 2016.
En el 2016 se recuperaron, sí, 310 mil millones de pesos. Estamos hablando con el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Gabriel Cifuentes. José Manuel Acevedo tiene pregunta para él.
Doctor Gabriel, ¿usted cree que la percepción, por ejemplo, entre nuestros oyentes, de que la corrupción sin duda es la palabra y el fenómeno de este año 2017, se debe a que también este año se ha incrementado en alguna manera el índice que mide la corrupción de las entidades públicas respecto, por ejemplo, del año pasado? ¿Este año está más grave eso y por eso la gente lo está percibiendo también como la palabra y el fenómeno más significativo de este 2017?
José Manuel, yo no creo. Y yo le voy a dar otro dato. Recientemente el Ministerio de las Telecomunicaciones también hizo un sondeo sobre corrupción y llama muchísimo la atención que el 77% de las personas que respondieron a estas encuestas, a este sondeo, no sabía qué era la corrupción, o sea, no sabían definir qué era la corrupción y asociaban la corrupción a un malestar general. Y le voy a poner otro ejemplo: cuando se le preguntaba a la gente dónde es que usted ve más corrupción, lo veían en la implementación del proceso de paz, cuyos recursos apenas están comenzando a desembolsar, y percibían mayor corrupción en el proceso de paz que en otros sectores como en el de la infraestructura y de la salud, donde hay casos concretos y ya evidentes de posibles hechos de corrupción. Entonces, cuando uno maneja encuestas y cuando uno maneja percepción, tiene que estar también muy atento a qué es lo que se le está preguntando, el momento en el que se le está preguntando. Yo no creo que tenga relación una cosa con la otra, la variación en el índice de transparencia.
Doctor Cifuentes, usted menciona los casos de salud, de infraestructura o los sectores, pero también este año nos encontramos con una gran cantidad de casos de corrupción empresarial en sectores privados porque no saben competir entre ellos y recurren a prácticas restrictivas de la competencia, que es una forma de corrupción también. Como hay tanta corrupción empresarial, ¿no sería conveniente tipificar, crear algún tipo de delitos que permita combatir esas organizaciones corruptas al interior de las empresas, hacerlas responsable penalmente como ocurre en otras legislaciones, como en España o México?
Sí, por supuesto, pero incluso el Estatuto Anticorrupción incluyó el tipo de corrupción privada, porque generalmente la corrupción se entendía era corrupción desde lo público, pero en Colombia está tipificada la corrupción privada. Colombia ha asumido compromisos internacionales en el marco de la Convención Antisoborno de la OCDE y en la Ley 1778 tipifica el soborno y el soborno transnacional. Entonces el marco jurídico está dotado para atender esta clase de cosas. Por otro lado, una cosa es la sanción. Nosotros también nos dedicamos a prevenir esta serie de hechos. Nosotros hoy por hoy contamos con más de 480 aliados en el sector privado que han querido suscribir pactos de transparencia donde se comprometen en marcos de autorregulación a implementar políticas de cumplimiento, medidas y sanciones para prevenir cualquier hecho de corrupción al interior de las empresas. Entonces yo creo que Colombia está avanzando. Yo quiero también enviarle un mensaje a la ciudadanía de que la corrupción es un problema transversal, es un problema profundo y como tal no se resuelve del día a la mañana. Hoy estamos viendo los resultados de la implementación de políticas y de marcos regulatorios que comenzamos a aplicar en el 2011. Hoy estamos cosechando esos frutos. Hoy por hoy, gracias al fortalecimiento de las IAS, gracias al cumplimiento de estándares internacionales, que entre otras cosas la OCDE lo ha reconocido y ha reconocido a Colombia como un país que ha implementado normas y políticas a nivel regional que vale la pena destacar como buenas prácticas, hoy estamos viendo los resultados de esa lucha. Sí es un problema, sí hay que seguir combatiéndola, tenemos que ponerle toda la atención, pero yo creo que el balance en materia de implementación de normativas, implementación de políticas y en los resultados que están teniendo las investigaciones es positivo. También es positivo que rompamos esa agenda monolítica basada en el conflicto armado y comencemos desde el gobierno, desde el Estado, desde las regiones, desde la misma ciudadanía a comenzar a entender este fenómeno como un problema de todos que hay que comenzar a combatir y resolver.
Doctor Cifuentes, cuando uno ve la lista de los primeros cinco países en los que hay menos corrupción, pues llama la atención que o son países nórdicos o están o se trata de una isla en el Pacífico, y le doy los primeros cinco puestos según Transparencia Internacional. Dinamarca es el país menos corrupto del mundo, por lo menos en el año 2017, y está seguido por Nueva Zelanda, por Finlandia, por Suecia y también por Noruega. Y la pregunta es, ¿por qué en esos países no hay corrupción? ¿Es porque hay un gran compromiso con la transparencia? ¿Es porque la justicia funciona muy bien? ¿Es porque hace mucho frío? ¿Es porque hay una isla y no se pueden volar tan fácil? ¿O es una suma de todas las anteriores?
Yo creo que hay una serie de situaciones que obviamente contribuyen a eso. Por ponerle un ejemplo, Nueva Zelanda ni siquiera tiene ley de contratación pública y no hay hechos de corrupción. Sí, yo creo que es una mezcla entre valores culturales, entre sistemas de justicia que efectivamente funcionan, pero también donde los códigos sociales están diseñados para que la corrupción sea la excepción. Sí, yo creo que en Colombia todavía tenemos que trabajar mucho en la conciencia ciudadana, en los valores sociales, en el dar ejemplo, pero también desde la ciudadanía aportar en esta lucha, no solo denunciando, sino también teniendo códigos éticos y de comportamientos que atiendan la ley. No hay gran corrupción ni pequeña corrupción, todo es corrupción. Entonces todos podemos aportar, y yo creo que nos hace falta todavía mucho caminar en el camino de la ética, de la integridad, de la cultura, de la legalidad, y en eso estamos.
Y yo creo, doctor Cifuentes, que un primer paso desde el punto de vista cultural para solucionar ese asunto es denominar a la persona que comete ese tipo de irregularidades, como lo señala la Academia de la Lengua. Qué corrupto, es un corrompido. Esa es la palabra correcta, el corrompido. Pero bueno, ¿de qué tamaño son las sanciones disciplinarias de esas IAS que usted menciona?
Pues solo en el 2016 se impusieron 2.166 sanciones por parte de la Procuraduría. En lo que fue corrido del 2016 se condenaron a más de 528 personas por parte de la Fiscalía, se impusieron sanciones por más de 300.000 millones de pesos, y si usted ve estas cifras, en la tendencia de los últimos años son cifras récord, son cifras históricas, y la tendencia es creciente. Y la tendencia es creciente no porque haya más casos de corrupción necesariamente, sino porque hoy por hoy las IAS están mejor dotadas para investigar y para sancionar a los corruptos. Ahora, yo le voy a decir, no va a haber cárcel para todas las personas que cometen actos de corrupción. La gran apuesta tiene que ser en la prevención, en la transparencia, en el fortalecimiento de la ciudadanía como veedores de los recursos públicos y como garantes efectivamente que no haya hechos de corrupción. Hay que fortalecer a las IAS, pero hay que fortalecer también a la ciudadanía.
Sí, doctor Gabriel, y el tema que siempre se ha discutido sobre la eficiencia de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, ¿sí tiene dientes esa secretaría? ¿Ha adquirido dientes con el tiempo? ¿De alguna manera ha habido alguna reforma que le permita hacer unos controles internos de inspección de las conductas del Gobierno Nacional, de sus funcionarios?
Sí, yo creo que el rol de la Secretaría de Transparencia tiene que también entenderse como un órgano asesor de formulación de políticas. Entonces la Secretaría de Transparencia tiene que recibir la información, analizar la información, diagnosticar los problemas y proponer soluciones de política para que sean implementados, ya sean políticas públicas o en marcos normativos. Siempre se ha pensado en la Secretaría de Transparencia como la cuarta IA, pero nosotros no somos un órgano de investigación y de sanción. Obviamente que la Secretaría apenas se entera de un hecho o una posible irregularidad, activa todos los canales de comunicación con las diferentes IAS y también los canales de denuncia internos. Nosotros estamos muy atentos a recibir cualquier denuncia, ya sea de funcionarios del gobierno o que no hagan parte del gobierno, y tenemos también unas instancias de articulación con la Procuraduría, la Contraloría, con la Fiscalía y también con los organismos de inteligencia, y muchos de los procesos que han iniciado desde la Secretaría han llegado a buen puerto. Le pongo el ejemplo más reciente, que es el de los Juegos Nacionales de Ibagué. Esa fue una denuncia que llegó a la Secretaría por parte de la ciudadanía, y hoy por hoy pues ya tiene al exalcalde de Ibagué tras las rejas. Pero la naturaleza de la Secretaría no debería ser un organismo de control. La Secretaría es un órgano asesor de política pública para el gobierno nacional.
Secretario, ¿para usted corrupción es la palabra del año?
Para mí transparencia, debe ser la palabra del año.
Debería ser, pero lo que perciben los ciudadanos es corrupción. ¿Está desbordada, y le pido que sea muy puntual en esa respuesta, está desbordada la corrupción en Colombia o está en sus justas proporciones, como diría un filósofo de otras épocas?
No, yo creo que el filósofo de otras épocas, cuando decía que la corrupción había que llevarla a sus justas proporciones, estaba señalando que ya en los años 80 la corrupción era un problema. Quisiera además que ustedes recordaran una gran columna de Juan Gozaín que relata que el primer hecho de corrupción registrado en Colombia fue en 1602 con el presidente de la encomienda Francisco de Sandes. Es decir, la corrupción no es algo nuevo, no se inventó en Colombia, no la inventamos en la última década. Creo que nosotros a veces tenemos una amnesia histórica que no nos permite ver que nosotros pasamos por procesos 8000, por la cooptación de grupos ilegales del Congreso, por la gran corrupción de los años 80. Hoy cada década en Colombia ha tenido su gran escándalo. Hoy estamos viviendo el escándalo de corrupción de esta década, que probablemente tiene que ver también, o a que ha involucrado al sector privado, y que pues se traduce en sobornos y sobornos transnacionales. No creo ni que esté desbordada ni que haya aumentado respecto a otras décadas. Lo que yo sí creo es que hoy la ciudadanía es mucho más consciente de la necesidad de combatir contra este fenómeno. Yo lo que sí creo es que la ciudadanía hoy por hoy tiene mayores y mejores herramientas para hacerle vigilancia a los recursos públicos, y creo que hoy por hoy se están viendo los resultados de un esfuerzo normativo y de política que ha permitido fortalecer tanto los mecanismos de control como los mecanismos de prevención. El problema está en el centro de la agenda política. Dejamos de tener una agenda política basada en el conflicto armado, y hoy por hoy lo que yo sí creo, y coincido con sus oyentes, es que el principal tema, no problema, tema de la agenda política es la corrupción, como debe ser.
Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, él es Gabriel Cifuentes, secretario de Transparencia de la Presidencia, y dice algo pues que es interesante. Él dice, no siente que la corrupción esté desbordada ni que haya aumentado con respecto a otras décadas. Siente, sí, que la ciudadanía está entendiendo la necesidad de luchar contra ella y que está hoy en el centro de la agenda política, entre otras razones, porque se pasó la página del conflicto armado como un escenario fundamental y central, y él dice, vimos otras cosas, como la corrupción, pero que ya viene, él considera, de décadas atrás y de siglos atrás. Y nos da dos cifras: 2.166 sanciones disciplinarias impuestas por corrupción en el año 2016. Y también los dineros recuperados, 310.000 millones, que se han recuperado por multas que se han impuesto por malos manejos fiscales. 729.
Usted escucha RCN Radio.
Desde hace 2 años que tengo mi moto, siento que el tiempo me rinde más porque me alcanza para llevar a mi esposa al trabajo y hacer todas las vueltas que tengo. Y ya la voy a terminar de pagar. Y en todo el proceso me he sentido acompañado y tranquilo. En su